la temporada.
Ostras.
Es decir, Stephen Curry por esta temporada, él es el máximo, va a ganar casi 52 millones de dólares. Este fin de semana, con la recaudación de la película, del concierto, ella ha ganado 55 millones de dólares.
Son 55 en Estados Unidos, a nivel worldwide, a nivel mundial, son entre 150 y 200 millones.
Pero qué locura, tío.
Estamos muy locos, ¿eh?
Increíble.
Somos muy de Taylor Swift.
Sí, sí, pero es una cosa absolutamente salvaje. Claro,
yo he visto imágenes en los cines donde sus seguidores entran como en trance. Y ya hay estos conspiranoicos, los partidarios de la teoría de la conspiración, que dicen que sin querer ya es un culto prácticamente, ¿no? Como una secta.
Sí, como una secta, sí, sí.
Ya dijimos el otro día que la NFL, solo porque ella fue al campo a ver un partido, se ha disparado en audiencias, en venta de camisetas y tal, porque tiene el romance.
La peli esta del concierto ha recaudado más este filme que las siete que más han recaudado de las nuevas.
Yo no tenía noción de que Taylor Swift era
es salvaje.
Tan importante.
Por supuesto, ha batido el récord de recaudación de películas de concierto, claro.
Y ya que estamos, así sí. Te lo remato, si quieres, Juanma, sí. Porque Taylor Swift es protagonista también de la otra noticia, que es que ha salido la lista de los 10 giras de conciertos que más pasta han recaudado en la historia de la música.
Del 10 al 1, Aldo, del 10 al 1, ¿eh?
¿Quieres que te lo diga a todos? Venga, del 10 al 1. Número 10, Rolling Stones. El tour de 2019, 547 millones de pavos. En el número 9, Rolling Stones también. En el número 8, Beyoncé. En el 7, Guns N' Roses. En el 6, Harry Styles.
Ostras.
Y el top 5 es Coldplay, claro. 617 millones. U2, 736 millones.
No es dinero.
Y ahora vamos al podium. Medalla de bronce, Ed Sheeran, 776 millones.
Qué fuerte.
Que también
y el segundo... Es ya Taylor Swift, que todavía no se ha acabado la gira, porque es 2023-2024. La segunda es Taylor Swift, que lleva 780 millones y se prevé que acabe ganando, me imagino, al primero, que es Elton John. El tour de despedida, el Farewell Yellow Brick Road Tour de 2018-2023, con 939 millones.
Hay que decir que el Elton John son 5 años de gira, ¿eh?
Claro.
El Farewell Tour, el de despedida, son 5 años porque pilló la pandemia en medio, además.
Y ha terminado este año.
El de Taylor Swift todavía le queda más de la mitad.
Tengo curiosidad por ver dónde lo deja Taylor Swift. Tengo mucha curiosidad.
Pues imagínate. Oye, Americans, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros un jueves más.
A ti. Gracias, un abrazo. Adiós. Arantxa MVP.
Sí, escucha, me ha mandado Pedro Martín el dato oficial, que este sí que lo creo, de las lluvias en Madrid. Los registros de las... ¿Cómo se dice? Sí, bueno, el dato de las lluvias en Madrid de hoy, 113,6 litros por metro cuadrado.
113.
En Retiro.
El récord anterior era 87.
En Retiro, así, ¿no? Que es donde nos encontramos nosotros.
Claro, claro.
Ahí, 113,6 litros por metro cuadrado. Récord histórico del día más lluvioso en la ciudad de Madrid del que se tienen desde que se tienen registros.
Pero que creo que el anterior era 87, o sea, sí. Lo han pulverizado.
No, impresionante, impresionante. Es todo a lo bestia. Gracias, Americans. Adiós.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. ¿Está el Pulpo o está Bea? Pulpo.
No, hoy estoy aquí yo.
Hombre, como Pulpo.
Que, claro, por favor.
¿Dónde estás?
Estoy en el estudio B de la cadena COPE.
Ah, o sea, vale, vale, te veo ahora cuando salga, vale, vale.
Y preparando la maleta, que yo dentro de unas horas estoy en Gijón.
¿Sí?
Uh-huh.
Ah, muy bien, ¿qué vas a hacer a Gijón?
Voy a estar un rato con los oyentes y con los amigos de La Buena Vida.
Ah, muy bien.
Y eso será esta noche, pero antes hay que poner las calles, porque si no ponemos las calles, esto no va a funcionar como hay que funcionar.
Perfecto, pues que vaya todo bien, ¿vale?
Vale.
Un beso, buen viaje.
Buen fin de...
Adiós. Señoras, señores, lo dicho, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles con el Pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido y estar escuchado, porque este es un programa bidireccional, es decir, yo hablo, pero también recojo los comentarios que nos vas dejando y sobre todo voy conociendo tu nombre. Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Dame un tiempo para que nos conozcas. Nosotros hacemos la radio en directo y unimos el deporte con Carlos Herrera. Hasta Carlos Herrera vamos a hacer radio en directo y vamos a ponerle las calles a España a este viernes 20 de octubre de 2023. Hoy queremos hablar de superdotados, pero ahora te voy a hacer una introducción y te voy a contar por qué vamos a hablar en concreto de eso, pero hay que hacer un pequeño repaso de lo que ha sido el día que ya ha terminado, porque estamos comenzando este viernes, dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Claro, es verdad, y lo comentaba Juanma hace un minuto, hace un día, bueno, un día en el que en Madrid, por ejemplo, se ha convertido en noticia tras prácticamente bloquearse por la lluvia. Es que hemos estado bloqueados en Madrid capital, pues prácticamente toda la tarde. En las últimas horas se han recogido en la capital 113,6 litros por metro cuadrado. Es el mayor registro desde que se toman datos. Pero atención, porque es que hay más. Las noticias de ayer jueves, una de ellas es que el presidente de la Generalitat, Per Aragonés, pues ha defendido en el Senado la amnistía que negocian con Sánchez como punto de partida para conseguir la independencia. Bueno, política. Y en Francia, nuestros camiones, pues esto me preocupa todavía más, porque nuestros camiones han vuelto a ser atacados por viticultores galos y les han causado destrozos en las cargas y pérdidas de millones de euros. Y cómo no, este 18 de octubre, la familia real al completo ha aterrizado en Oviedo para una nueva edición de los premios Princesa de Asturias. Entre las homenajeadas este año se encuentra la oscarizada actriz Meryl Streep. Pero claro, todo esto fue noticia ayer, pero nosotros tenemos que seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores, al día a día de gente como tú y como yo y como los que nos rodean, que, bueno, tardan en conciliar el sueño y escuchar la radio de madrugada, y también los muchos que se ponen a currar durante toda la madrugada. Es verdad que a todos nos gusta destacar en algo. Este es el temazo del día de hoy, por cierto. A todos nos gusta destacar en algo, ser el mejor en algún tipo de actividad. Da igual si hablamos de algún deporte, de alguna capacidad o incluso un rasgo de nuestra personalidad. Es verdad que es un orgullo sobresalir. Sin embargo, no sé si te has dado cuenta que a veces esto en todos los casos no es así. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de las personas superdotadas, aquellas que tienen altas capacidades, que están lejos de que sea una ventaja. En muchos casos les supone un problema, sobre todo cuando no están diagnosticados y luchan contra un entorno que no es favorable. Vamos a hablar con Carmen Sanz Chacón. Ella es psicóloga, es la presidenta de la asociación El Mundo del Superdotado, y tras el partidazo llega el temazo y está poniendo ya las calles con nosotros. Carmen Sanz, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, pues muy bien. A estas horas ya no trabajando, pero bien. Hoy hemos tenido un día intenso también.
Me alegro mucho. Carmen, vamos a entrar en harina porque tampoco es que tengamos mucho tiempo, pero sí que me gustaría aclarar a la gente que nos está escuchando ahora mismo en directo en la cadena COPE, lo que tenemos que aclarar es que, ¿qué es realmente un superdotado? Porque me imagino que tiene que haber alguna definición para llamarles así.
Bueno, el concepto de superdotado se considera en todo el mundo a una persona que está en el 2% superior en inteligencia. Si lo llevamos a un cociente intelectual, estamos hablando de una persona que tiene un cociente intelectual de 130 o superior, ¿vale? Percentil 98. Eso es un concepto que se utiliza a nivel internacional. Si hablamos de altas capacidades, estamos hablando de un concepto educativo. Porque según la ley, también la ley española, los niños que destacan por su inteligencia pues necesitan una atención educativa especial. Y aquí ya depende en España de la administración educativa en la que estemos. Porque como sabéis, la educación está de alguna manera pues desviada a las comunidades autónomas. Y entonces en algunas comunidades autónomas se les pide a los niños pues que sean superdotados y además muy creativos y además que tengan muy buenas notas, con lo cual es casi imposible que coincidan las tres cosas, y en otros casos pues basta con que tengan un cociente intelectual más o menos superior a 120. Uh-huh. Nosotros hablamos de altas capacidades a partir de un CI de 120, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué es lo que se hace en el resto del mundo? O sea, en Estados Unidos se coge el 10% superior de la población de niños en cuanto a inteligencia, y son los que se llaman gifted children, y también se coge el 10% superior de los que sacan buenas notas. Esos también entran en el mismo concepto, ¿de acuerdo? Como digo, es un concepto un poco complicado, pero bueno, por simplificar, 130 sería superdotación, 120 sería altas capacidades.
Así que esos 10 puntos, lo digo por aclarar de alguna manera, son los que diferencian las dos definiciones, Carmen. Esto nos ha quedado bastante claro, pero de cualquier manera sí que me gustaría aclarar aquí en Poniendo las Calles que después de tener claro este concepto, pues llega la siguiente pregunta. Y quizás sea el motivo por el que hoy hemos convertido este tema en el temazo de Poniendo las Calles. ¿Todo esto en qué se traduce? ¿Cómo se percibe esa situación?
Pues generalmente se traduce en una mayor actividad cerebral, lo que implica mayor sensibilidad. O sea, es frecuente una mayor sensibilidad al ruido, al tacto, que te molesten las etiquetas, que te molesten los ruidos, de alguna que tengas más agudizados algunos sentidos. También se convierte, también se, de alguna manera tiene influencia en que tengas una mayor hipersensibilidad, que seamos pues como mucho más sensibles, ¿no? Uh-huh. A todo lo que ocurre alrededor. También una gran empatía y ser capaces de entender mejor lo que ocurre también alrededor y entender mejor también lo que les ocurre a las personas que tenemos cerca. Una gran capacidad de razonamiento, ¿vale? Uh-huh. Y una gran capacidad de aprendizaje. Normalmente un niño con altas capacidades pues es mucho más rápido que un niño normal, aprende más rápido, madura antes. Y por lo tanto, uno de los problemas que aparecen es que pues cuando tienes 10 años y una cabeza de superdotado, pues tienes uh-huh. realmente una cabeza de 13. Uh-huh. Con lo cual, tu forma de razonar, tu forma de comportarte, tu forma de relacionarte con los demás, pues es como si tuvieras 3 años más. Uh-huh. Y eso afecta, como es lógico, a las relaciones personales.
Claro, me imagino, Carmen. La 1:40, las 12:40 en las Islas Canarias, en riguroso directo, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hombre, maduro tus palabras, Carmen, porque es verdad que es mucha la diferencia de madurez, que no hay que pensar en la cantidad de cosas que se aprende en 3 años, y sobre todo, pues cómo evoluciona el niño en ese tiempo. Yo creo que ahí es cuando realmente se llega a los conflictos que supone. Por cierto, Carmen, me he dado cuenta que hablas en primera persona. Me imagino que porque tú también lo eres.
Soy superdotada.
Eres superdotada.
Me dedico a esto, ¿vale? Mis uh-huh. hijos también tienen altas capacidades. Uh-huh. Y la idea de dedicarme a esto es que yo, francamente, lo pasé bastante mal. Uh-huh. Y consideraba que era una asignatura pendiente que tenía. Uh-huh. Intentar ayudar a todos los chicos uh-huh. que están pasando por lo mismo que he pasado yo en su momento. Y mis uh-huh. hijos también.
Por lo tanto, Carmen, sabes bien de lo que hablas. Pero continuando con esos problemas que generan las diferencias entre la edad y la maduración, ¿qué casos son los que llegan a vuestra asociación?
Pues mira, llegan casos de todo tipo, unos más normales y otros bastante graves. Problemas más graves. Bueno, por una parte el fracaso escolar. Ayer llegó todavía un chico de 16 años, siempre ha sacado unas notas normales, ha ido aprobando, pero está tan harto de los estudios uh-huh. que ha decidido abandonar la formación normal. Es un chico que ha aprobado la ESO, podría perfectamente haber ido a bachillerato y continuar con una carrera universitaria, pero él lo ha abandonado. ¿Por qué? Porque se aburría y porque ya no soportaba el colegio. Entonces, eso es un problema. La falta de identificación hace que haya fracaso escolar y que haya pérdida de talento. El otro problema que se presenta también muy a menudo es que estos chicos, como no encajan con sus compañeros, suelen ser víctimas de acoso escolar.
Exacto, exacto.
El acoso escolar al final produce baja autoestima, genera sentimientos de ansiedad, sentimientos de depresión. Son niños que pueden terminar encerrados en casa o que incluso pueden terminar pues con ideación de, bueno, con autolesiones y con ideación suicida en algunos casos, porque lo pasan francamente mal. También a veces pues eso, odian ir al colegio y deciden quedarse en casa. Entonces ahí ya tenemos otro problema grave. Sí. Otro problema es que el niño tenga un comportamiento diferente al de sus compañeros, como se aburre, se mueve en clase, es un niño más activo de lo normal, incordia, molesta, y entonces pues se le diagnostica pues como un niño con TDAH sí. o un niño con trastorno negativista desafiante. Y últimamente también se les llega a identificar con TEA, con niños con síndrome de Asperger, porque tienen problemas con las relaciones con los demás. Todos estos suelen ser falsos diagnósticos, porque lo que están es derivados de no haber detectado esas altas capacidades y de no haber trabajado con esas altas capacidades. Entonces tenemos al final sobremedicación y tratamiento de estos niños como si fueran enfermos, cuando no lo son. Simplemente están pidiendo ayuda, están pidiendo una identificación claro. y, lógicamente, pues una atención educativa adecuada, que es la que la ley marca que tengan que tener. La atención educativa especial, porque no tienen necesidades educativas especiales y no la están recibiendo.
No la están recibiendo, claro que no. Es que sí, es increíble el desconocimiento que tenemos en la sociedad. Haces reflexiones y alucinas, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, percibimos este tipo de reacciones, yo creo que seguro que lo último que pensamos es que es fruto de ese alto nivel de capacidad del niño o incluso del adolescente. Es una situación que no sé, que me pregunto en qué cabeza cabe pensar que el fracaso escolar en estos casos sea un efecto de la alta capacitación. En fin, Carmen, tú eso lo estás trabajando y lo estás estudiando. Te quiero preguntar si existe algún síntoma o alguna señal que nos pueda, bueno, pues dar un poco la pauta de que realmente nuestro hijo es un superdotado?
Sobre todo lo que más llama la atención es la madurez y la capacidad de aprendizaje. Uh-huh. O sea, un niño que aprende más rápido que los demás, un niño que tiene preguntas, que hace preguntas que no están apropiadas a su edad, que tiene una capacidad de razonamiento diferente al de su edad, que tiene un lenguaje muy desarrollado, pues es un niño que puede apuntar maneras. Uh-huh. Si además, pues hay niños que incluso aprenden a leer pues 3-4 años y que saben sumar con 3 y 4 años, pues bueno, son niños evidentemente que van muy adelantados y ahí ya tenemos pistas muy claras. Los padres suelen darse cuenta porque realmente cuando les comparan con los hijos de sus amigos, con los compañeros del colegio, pues se dan cuenta de que sus hijos van más adelantados, que son distintos, que tienen un comportamiento inusual. Entonces, eso es importante, no dejarlo pasar. No es mi niño es muy listo, no, con eso no basta. A lo mejor muy listo, pero necesita ayuda. También suele detectarse por los problemas. Cuando el niño se aísla en clase, cuando el niño tiene problemas con los compañeros, cuando de alguna manera pues hay problemas también con los profesores, porque como se aburre, pues incordia, todo eso pueden ser pistas. Sí. Al final nosotros lo que recomendamos es, si tú sospechas, hombre, pues hazle una valoración. En nuestro centro lo hacemos en una mañana y el coste es perfectamente asequible. Y ya a partir de ahí, claro, se puede pedir la intervención por parte del colegio. Uh-huh. También si los padres tienen un nivel intelectual alto, muchísimos aquí en el centro, pues nos llegan muchísimos profesionales, ¿vale? Ingenieros, médicos, arquitectos, de todo tipo, ¿vale? Profesionales, periodistas, profesionales, ¿vale? Con un nivel ya intelectual elevado, pues también es probable que su hijo lo tenga. Pero no siempre así, porque hay muchas veces niños que sus padres pues no han tenido la oportunidad de estudiar y sin embargo son personas muy inteligentes, tienen trabajos de alguna manera de más baja cualificación, pero sí que son muy inteligentes y sus hijos también lo son.
Desde luego.
Entonces, cuando los chicos destacan, pues hombre, yo creo que hay que hacérselo mirar. Debería ser obligatorio que se hiciera en los colegios, pero como no se hace, pues ante la duda nosotros recomendamos asistir a un centro privado y un centro en el que sean especialistas en hacer este tipo de pruebas. Uh-huh. Porque cualquier psicólogo no tiene las herramientas para poder hacer las pruebas de inteligencia y aunque las tengan no tiene la práctica ni el conocimiento de cómo aplicarlas.
Y eso es importante, Carmen, eso es bastante importante. Disculpa un segundo, porque nosotros siempre lanzamos una pregunta que bueno, la audiencia, los ponedores de calles, toda la gente que nos está escuchando en este momento, pues tiene la libertad de poner su mensaje y compartir, bueno, sus pensamientos en torno a la gran pregunta que lanzamos. La gente nos puede contestar a través de facebook.com/poniendolascalles, que es el nombre del programa, Poniendo las Calles, y nosotros vamos a ir leyendo los mensajes. Hoy, por ejemplo, estamos preguntando en qué te dicen que eres el mejor. Hablaremos con y de superdotados y también de su relación con los demás, que es lo que estamos hablando contigo, Carmen, en este momento. Y también queremos hablar de la lluvia que estamos teniendo desde las últimas horas. Eso en facebook.com/poniendolascalles, que por cierto, si me sigues, tu nombre me aparece por aquí y yo lo que hago es leerte, mencionarte para darte las gracias y la bienvenida, sobre todo por estar escuchando la radio y encima aquí en la cadena COPE. Pero volvemos a esto, Carmen, que me parece súper interesante. Yo considero que es muy importante el diagnóstico precoz. De hecho, las dificultades que se derivan radican precisamente por eso, ¿no? Por la falta de diagnóstico. Ahora mismo, Carmen, por ejemplo, ¿qué datos estáis manejando en nuestro país?
Mira, entre los estudiantes, que son los datos que se manejan, están identificados menos de 40.000 niños. Uh-huh. Cuando debería haber superdotados identificados 160.000, que es el 2% de la población, por pura estadística, pero con altas capacidades, o sea, niños con un CI superior a 120, tendría que haber casi 800.000. Entonces, como veis, estamos muy, muy lejos de llegar a darle la atención que necesitan a estos chicos. Entonces, la verdad es que la ley existe, pero no se aplica. La ley existe hace ya en varias ediciones de las famosas leyes de educación que van cambiando continuamente, pero el artículo 70 y 71 de la ley lo viene diciendo desde el año, creo que es del año 96, claro, que es que estos chicos necesitan atención educativa especial, pero si nadie los identifica, pues nadie le va a dar esa educación especial y los padres no se van a enterar tampoco. Cuando luego el niño fracasa, pues es cuando vienen los problemas. Y a lo mejor ahí es cuando se descubren las cosas, lamentablemente.
Pues sí, es que parece increíble porque la ley, además, lo está contemplando, nos lo acabas de contar. Pero yo no sé si la mayoría de los padres y centros educativos lo están un poco al tanto de lo que está sucediendo y sobre todo cómo está legislado. Y si vamos, por ejemplo, a los chavales, como el que contabas aquí en COPE, que deciden tomar una decisión tan drástica que es abandonar los estudios, claro, ¿qué pueden hacer ellos si se sienten mal? Si ven que algo no les cuadra, si sienten que están fuera de su entorno, ¿ahí qué les podemos decir a todos esos chavales?
Pues que hablen con sus padres y que pidan una valoración. Mira, muchas veces les cuesta venir a los chicos porque tienen miedo. Miedo a que no sea verdad, a que no sean tan listos. Luego también tienen miedo a ser etiquetados.
Ya.
Porque son chicos que lo están pasando mal en el colegio, están intentando pasar desapercibidos y lo que no quieren es que les pongamos una etiqueta. Claro, yo siempre les digo, aquí no vas a salir con ninguna etiqueta en la frente, es para ti, vas a saber tú.
Claro.
Y si consideráis conveniente que lo sepan en el colegio para que te den educación, la educación que necesitas, estupendo. Generalmente cuando salen y cuando tienen la valoración hecha, en el 99% de los casos te digo que la cara les cambia. Total y absolutamente. Ya cambia su forma de verse. Porque vienen con baja autoestima y de repente dicen, anda, empiezo a entenderlo. Ahora empiezo a entender lo que me ocurre. O sea, es como el cuento del patito feo. O sea, vienen sintiéndose patitos feos y luego pues se dan cuenta de que no, que pueden ser cisnes.
Sí.
Y que lo que tienen que hacer es aprovechar esas cualidades que tienen pues para poder llegar a ser buenos profesionales.
Es verdad, es verdad. Aquí se sirve perfectamente el ejemplo que has puesto del patito feo. Es que nos sirve perfectamente. Qué importante es estar pendiente de nuestros hijos, de cualquier anomalía en su comportamiento. Me parece fundamental. Vamos a finalizar este ratito de charla, Carmen, mirando hacia lo positivo, hacia todo lo bueno que les puede aportar, por ejemplo, pues este gran talento a estas personas. Yo creo que esto es importante, ¿no?
A ver, las personas con altas capacidades en general son las que pueden pues desarrollar cualquier profesión de éxito, ¿vale? Pueden ser pues profesionales de cualquier tipo, desde abogado, médico, ingeniero, informático, profesor, físico, psicólogo. Ahora mismo necesitamos muchas personas en el ámbito de las STEM, en el ámbito de la tecnología, también mujeres, que las mujeres siempre se queden atrás también. De hecho, acabo de escribir un libro que se llama Destacar o Callar, para hablar de los problemas de las mujeres, que siempre nos quedamos atrás porque no creemos en nosotras mismas, ¿sabes?
Claro.
Entonces, el hecho de aprovechar el talento de estos niños, al final es aprovechar ese talento para la sociedad. Cada vez nos hacen falta más profesionales cualificados en todas las áreas. Si los perdemos por el camino, pues lógicamente al final tenemos que contratar a personas de otros países para que hagan el trabajo que podríamos hacer nosotros, lamentablemente.
Sí.
Entonces, forma de actuar, desde luego para mí desde el punto de vista político existe mucha cortedad, ¿vale?, en la visión de las administraciones, porque están dejando que se pierda cantidad de talento en nuestro país, cantidad de talento que podría ser aprovechado perfectamente para nuestra sociedad y que nos vendría fenomenal, porque este tipo de personas son los futuros ingenieros, los futuros informáticos que tanta falta nos hacen, ¿sabes? Pero en lugar de eso, como requieren una atención diferente, pues cerramos los ojos y bueno, que se busquen la vida como pueden. Y es una pena, una vergüenza.
Tremendo, 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 la verdad que sí. Pues, Carmen, ese potencial hay que descubrirlo y aprovecharlo a tiempo. Es verdad que es nuestro futuro, como dices, Carmen. Eres, bueno, pues, superdotada, psicóloga y además presides la asociación El Mundo del Superdotado. Me ha encantado hablar contigo esta madrugada sobre ese tema, que es un gran desconocido. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de difundir estos temas y de que cada vez aparezcan más niños.
Sí.
Y que puedan tener la oportunidad de recibir la educación que necesitan. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Bueno, pues, y los ponedores manifestándose y mandando mensajes. Por ejemplo, José Manuel Buzón manda un mensaje ahora y dice, Pulpo, yo tengo un hijo con algunos de los síntomas que estáis comentando. Lo llevamos a hacer pruebas y él dice que no está loco. Sus notas son sobresalientes y siempre dice que le sale mal. Tiene 14 años. Me encanta el tema que habéis tratado. Bueno, se trata un poco de tratar un poco los temas que también a la sociedad les viene bien conocer y sobre todo conocer en profundidad. Mira, Eva Pérez ahora mismo me está escribiendo, ponte en situación, ponte en situación. Está con su marido reciente, porque están en viaje de novios, están en Yosemite, en Estados Unidos. Van a hacer un camino ahora mismo hacia San Francisco y van escuchándonos. Esto es un no parar, Beatriz Calderón. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Vaya conversación y vaya rato potente con Carmen, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que ha sido muy interesante lo que ha contado. Y es curioso, ¿no? Porque uno cuando tiene un hijo especial podría decir que saca pecho, que presume, pero por regla general los padres que tienen un niño con capacidades especiales, en este caso superdotado, dicen yo preferiría que fuera normal, que es lo que se suele comentar. Y es por eso, ¿no? Lo que ha contado ella, se pasa muy mal si no se identifica pronto y si no se les ayuda y si no se les reconduce.
Pues fíjate, hoy además ya sabes, Bea, que estamos lanzando la pregunta, ¿qué te dicen? Bueno, ¿en qué te dicen que eres el mejor, ¿no? Hay gente que, oye, que ha destacado en una disciplina y la ha aprovechado y lo ha explotado muy bien y le han ido muy bien las cosas, pero es verdad que cuando alguien en un momento de su vida destaca en algo, también le vienen los problemas.
Sí, está claro, pero tenemos hemos preguntado a los ponedores un poco en qué destacan ellos, ¿no? Que nos cuenten un poco, además de cómo tienen el tiempo en su localidad, y también qué van a hacer este finde. Tenemos a José Paula, que dice, pues Pulpo, ¿sabes en qué soy un fenómeno yo? En sacarle una risa a la gente.
Ah, qué bueno.
Dice,
qué bueno.
Me encanta contarles pamplina, gaditanas y me río hasta de mí mismo. Uh-huh. Y ver llorar de risa a la gente no tiene precio, ojo. Uh-huh. No soy humorista, no me dedico a ello. Pero me encanta en mi grupo de amigos y la gente cercana hacerles reír. Y nos cuenta que allí está cayendo agua tela. Dice, el de arriba está trabajando, pero más que el chapista de Transformers, nos ha contado.
Bueno, vamos a hablar con Santiago, que ha marcado el teléfono directo gratuito de este estudio, el 950-6006. Santiago tiene algo que decir en relación al temazo del día de hoy. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas?
Sí, desde Madrid, que venía del trabajo a casa y he escuchado el programa. Y bueno, yo es que fui en su día, que me hicieron los test en el colegio, de los pocos colegios que en los años 80 hacían test de inteligencia y ya me dijeron que era pues superdotado. Y la verdad es que, bueno, ¿cómo?
¿Por qué te dijeron eso? ¿Qué habías hecho?
Nos hicieron un montón de test. Era uno de los primeros colegios a nivel de España, en los años 80, que hacían test de inteligencia a todos sus alumnos y tal. Y entonces me dijeron que yo era de los que había tenido los resultados de los 10 mejores de los cientos y cientos de personas que habían pasado por el colegio desde que llevaban haciendo los test. Uh-huh. Y la verdad es que, luego ya con los años ya lo te das cuenta, ¿no? De la hiperactividad, de que observas cosas que los demás no ven, etcétera, etcétera. Pero también deciros que los test y todo esto a veces fallan, porque me acuerdo que nos repitieron los test en otra ocasión y yo, pues cuando tienes este tema del superdotado, pues eso, te sientes como un bicho raro y emocionalmente lo pasas bastante mal. Entonces yo estaba emocionalmente muy mal, siendo pequeñito y tal, y hice pues una batería de test que lo hice terriblemente mal también.
Claro, me imagino.
Entonces, sí, porque tiene mucha problemática, porque ves la hipersensibilidad, el darte cuenta de cosas que otros no ven, una visión del mundo más allá, que los demás se quedan en otro ámbito más cerrado, con más limitaciones de visión. Y bueno, la verdad es que yo tenía una autoestima muy baja y la verdad es que a mí me ayudó mucho en esa época, estamos hablando de los años 80, que me dijeran eso, ¿no? Porque para mí fue una inyección de fuerza decirme, pues eres superdotado. Y dije, para mí fue como aumentar mi autoestima que la tenía por los suelos.
Te entiendo, oye.
Y bueno, eso es un poco mi caso, que podría contar miles de cosas más.
Ya imagino, lo único que llega, hay que estabilizar la información, tenemos que llegar al boletín, pero te agradezco un montón que hayas sido valiente, que hayas marcado el teléfono del estudio y que hayas estado poniendo las calles con nosotros. Ahora nos tienes que dejar los datos, que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, y te agradecemos un montón que estés ahí a la escucha.
Muy bien, muchas gracias.
Cuídate mucho, que vayan muy bien las cosas, Santiago. Muchas gracias.
Gracias.
Tenemos a ti, gracias a ti. Tenemos que actualizar la información con Juan Andrés Ruber y luego a la vuelta tenemos tantas cosas interesantes que contarte que te vas a agradecer no estar dormido en este momento. Gracias por estar en COPE.